En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando en la conducción del programa. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, donde sea que esté, en el taco, desde la casa, en la micro, en el paradero. Vamos a estar comentando de muchas cosas de actualidad y de temas que esperamos que sean de su interés. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y también como Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula en el caso de YouTube. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales personales a don Álvaro Iriarte como arroba a Iriarte Barón. Puedes seguir todo su contenido y también a MJ Olea con 2A. Y dicho esto, vamos a recordar qué es lo que pasó un día como hoy, 18 de marzo, porque hay varios temas que son interesantes de comentar. Un día como hoy, en 1979, nació el cantante estadounidense de Maroon 5, Adam Levine, quien se convirtió en el enemigo número uno de Chile y cuyo Instagram fue inundado de recetas de cocina a propósito de la polémica que protagonizó durante el Festival de Viña de 2020. Un día como hoy, 18 de marzo de 1988, ocurrió la división del Partido Renovación Nacional. Una de las facciones se reagrupa en torno a la figura de Jaime Guzmán, quien funda el Partido Unión Demócrata Independiente, más conocido como la UDI. Un día como hoy, en 2009, la República de Bolivia cambia su nombre y se denomina oficialmente el Estado Plurinacional de Bolivia. Y con esto damos inicio al primer bloque de este programa, al primer entrevistado, porque vamos a hablar de salud. Pero no solo desde la teoría, sino que desde la realidad que golpea al bolsillo y a la paciencia de los chilenos. Me refiero a las listas de espera, atención en salud deficiente, problemas presupuestarios y más. Y para ello nos acompaña hoy Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, María José, un placer saludarte.
Héctor, los datos muestran que el gasto en salud ha crecido exponencialmente en la última década, más de un 80% en términos reales. Sin embargo, esto no se ha traducido ni en una mayor satisfacción del usuario, ni en una reducción sustantiva de las listas de espera, que superan los 2,7 millones de consultas. ¿Qué es lo que está pasando y dónde se está extraviando este dinero en el trayecto, desde el Estado hasta la atención del paciente?
Mira, hay dos o tres explicaciones que son bastante claras. Uno, el sistema tiene una falla estructural de organización de contratos con los profesionales, con los trabajadores, que en la práctica no incorporan incentivos para que puedan producir servicios de mejor calidad y mayor cantidad de servicios. Tanto es así de que durante todo este periodo en el cual ha aumentado el gasto en la forma que tú lo señalas, que correctamente, ya han pasado dos cosas. La satisfacción de los usuarios en los últimos 15 años prácticamente no ha cambiado en nada y está en torno al 3,8 o nota 4 de una escala de 1 a 7. Son estudios que nosotros hacemos todos los años y que llevamos la serie completa. Eso es como lo primero. Por lo tanto, la calidad del servicio que la gente está recibiendo es mala. ¿Por qué es mala? ¿Es porque los profesionales son malos? No. Es porque, en definitiva, hay que pasar mucho tiempo para que la persona sea atendida y le resuelvan su problema de salud. Y cuando lo atienden, esa persona cae en un sistema en el cual el paciente va pasando de un lugar a otro, pasa de un nivel de complejidad a otro, y al final no hay un seguimiento adecuado que permita que ese paciente sepa realmente qué está pasando con él. Entonces empiezan a aparecer las listas de espera. Empiezan a aparecer listas de espera cuando no se resolvió el problema en la atención primaria y el paciente fue derivado a un nivel de complejidad superior. En el nivel de complejidad superior le dicen, mire, no hay especialista, con lo cual no podemos atenderlo, ¿ya? Y por eso llegamos a los 2.700.000. Y por el otro lado, también se está dando que el modelo de gestión del sector salud y el modelo de atención es de baja eficiencia, con lo cual ha bajado la productividad a una tasa del orden del 3% al año. Y eso significa que de todo el aumento de gasto en salud que se ha producido, producto de un gran esfuerzo fiscal y un gran esfuerzo de las personas también, ya, en la práctica cerca del 38 al 40% se ha perdido por ineficiencia. Y eso es lo que de alguna manera uno observa que las autoridades actuales están tratando de enfrentar ya cuando hacen una evaluación de todos los servicios de salud del país, ya, y a continuación hay 7 servicios de salud del país que se nos ha informado que cambian de autoridad máxima, cambian de director de servicio, ya, y este cambio ya no es por razones políticas, sino que fundamentalmente es por los indicadores que esos servicios tienen, ¿ya? Y entiendo que han tenido mucho cuidado de identificar cuáles han sido los indicadores de producción, de endeudamiento, de listas de espera, de calidad de los servicios, ¿ya? De no pago de proveedores, que son indicadores gruesos, que son indicadores que de alguna manera muestran cuál es el nivel de ineficiencia que tiene un servicio de salud. Y esa situación hoy día no es menor, porque los servicios de salud afectados con el cambio de la autoridad son Antofagasta, Maule, Biobío, Los Ríos, Reloncaví, Metropolitana Norte y Tarapacá. Por lo tanto, tenemos una cantidad importante, de más o menos un tercio de todos los servicios de salud que se le está pidiendo la renuncia a los directivos máximos. Y ese es un gesto que yo creo que es una señal que se está enviando a los directivos del sector salud, que lo que hagan tiene consecuencias. Y ese es un problema que hemos vivido en el pasado. ¿Ya? ¿Por qué hemos llegado a 2.700.000 personas en lista de espera? ¿Por qué hemos llegado a una indisciplina fiscal en la cual prácticamente ningún establecimiento hospitalario cumple sus presupuestos, sino que gasta más que los presupuestos? Porque no hay consecuencia. Porque no ha habido consecuencia. Y esa es la razón por la cual nos hemos encontrado con un sector que nunca había estado en la situación en la cual hoy día nos estamos encontrando como país. Y esa situación creo que hoy día pareciera ser, porque no tengo la certeza, digamos, sino que desde la academia lo miro, digo, pareciera ser que las autoridades han dicho, ¿sabe qué? Basta, ya, y ahora ese es el momento de que en definitiva las autoridades sectoriales cuenten con el respaldo de la autoridad ministerial, pero a continuación tengan la responsabilidad respecto de las cosas que hacen y de los resultados que obtienen. Este es un hecho muy importante.
Héctor, tú lo mencionabas antes respecto al problema de la productividad de los recintos de salud. ¿Nos podrías explicar a todos quienes estamos escuchando a qué se refiere con esto, cuál es el problema y cómo a tu juicio se podría combatir para mejorar efectivamente la productividad?
Te refieres fundamentalmente, y aquí hay que separar entre lo que es la producción de servicios, que en definitiva ha aumentado, no cabe duda que ha aumentado, pero también han aumentado en forma muy importante los recursos. Y la productividad es una medida que en la práctica te dice, a ver, ¿cuánto producía yo con 100 pesos? ¿Cuánto produzco hoy día con 100 pesos? Para que lo entiendan bien los auditores. Si hoy día produzco más que lo que producía antes, mi productividad ha mejorado. Pero si hoy día con los mismos 100 pesos produzco menos que lo que producía antes, mi productividad se ha deteriorado. Y esto lo hemos medido nosotros anualmente. ¿Ya? Y lo hemos visto que en los últimos 10 años la productividad ha ido bajando en una tasa que va entre el 3 y el 4% al año. Es decir, cada año estamos produciendo un 3 o un 4% por cada 100 pesos ya respecto de lo que producíamos el año anterior. Y ese es un tema que te habla de que hay un problema estructural, sectorial, que impide que en definitiva la gente tenga sus servicios de salud a tiempo, ya, y a la gente la atiendan bien, ya. Yo te diría que ese es el gran reclamo y el gran dolor que la gente manifiesta en las encuestas. No me atienden, ya, me pelotean de un lugar a otro, no me resuelven el problema y al final tengo que seguir esperando. Y tampoco tengo claro cuándo me van a terminar resolviendo el problema. Fíjate que este es un tema tan grave que cuando nosotros nos vamos y hacemos un zoom, ¿qué pasa con las listas de espera, por ejemplo, de cáncer? ¿ya? En las listas de espera de cáncer ya hay entre 14.000 y 15.000 pacientes que están atrasados en la garantía GES. Esto es tremendamente peligroso, porque no solo se deteriora la calidad de vida, sino que se deteriora el pronóstico de vida del paciente. Fíjate que un tratamiento de cáncer oportuno, un alto porcentaje superior al 65% tiene resultado positivo. Pero cuando el tratamiento se hace fuera del tiempo, ya atrasado, en la práctica ese porcentaje baja brutalmente. Y eso es lo que yo te diría que hoy día también entiendo que se va a abordar para que se disminuyan los tiempos de espera en la enfermedad de cáncer, ya principalmente el cáncer mamario, el cáncer de próstata, el colorrectal, ya principalmente te diría que son los cánceres que hoy día están generando mayores listas de espera.
Este problema a nivel de salud, Héctor, no solo tiene que ver con recursos, porque hemos constatado que no basta simplemente con inyectar recursos, sino que tiene que ver por un tema de gestión y administración. ¿Qué responsabilidad tienen aquí los directores de hospitales en la gestión y de qué forma se podrían elevar los parámetros para que tengamos directores que cumplan cabalmente con sus funciones y no pasen situaciones en las que los hospitales son mal gestionados y sufran las consecuencias que hoy día vemos?
Mira, hay dos dimensiones que creo que hay que mencionar. La primera es efectivo de que muchos establecimientos hospitalarios reciben un presupuesto y prácticamente ninguno lo cumple. Ya no es que no gasten la plata, se gastan más de lo que deberían gastar. Por lo tanto, al final del año, el sector salud respecto al presupuesto aprobado gasta más. Ya, y en promedio los distintos establecimientos se midieron 39 hospitales y se gastan, no sé, en cada uno de ellos cerca de 1.000 millones de pesos más. Entonces ese es como un primer tema. Eso habla de indisciplina fiscal, porque en definitiva las autoridades que son responsables de ese hospital y del servicio de salud dejan que esta situación suceda. ¿Y esto cómo se financia? Se financia con aportes extraordinarios que cada año tiene que hacer la dirección de presupuesto, se financia con créditos de los proveedores, porque no le pagan a los proveedores, ya, y hoy día hay una cantidad de más de 100 millones de dólares que se les debe a los proveedores, ya, y por lo tanto esto sube los precios. Pero la pregunta que tú me hacías tiene una respuesta súper clara. Los directivos, primero, la señal que están recibiendo es que si hacen una mala gestión, no hay consecuencia. Eso es lo primero. Y eso desde el director de servicio, director de hospital y también directores de los servicios de salud dentro de un hospital y también los profesionales. Segundo, los profesionales, ya en el caso del sector salud, ya fíjate que nos encontramos de que la tasa de ausentismo laboral más grande del país está en los establecimientos de salud. Las licencias médicas en el sector salud es de 42,9 días promedio por funcionario al año y el país tiene un promedio de 25. Ya, por lo tanto, si uno se da cuenta, dice, oye, aquí hay algo que está funcionando mal. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿eso significa que nadie se enteró de que esta persona, ya, o en promedio, los trabajadores están 42,9 días de ausentismo? ¿Nadie se dio cuenta, ninguna autoridad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las autoridades muchas veces hacen la vista gorda para no pagar las consecuencias. Porque si ponen en orden a las personas que en definitiva están abusando, en definitiva no tienen certeza de que van a contar con el respaldo político del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y por lo tanto dicen, ¿para qué me hago problema? ¿Para qué me hago problema si en definitiva yo soy el que va a pagar la cuenta ya de ponerle eficiencia a este establecimiento hospitalario? Pareciera ser que a nadie le importa la eficiencia. Y ese es el problema que en definitiva yo diría que es la gran enfermedad que tiene hoy día nuestro sistema de salud. Y eso es lo que hay que arreglarlo, y hay que arreglarlo con los trabajadores, hay que arreglarlo con los directivos, hay que arreglarlo también con medidas drásticas como las que mencionábamos al inicio que ya se están empezando a tomar. Entonces creo que en definitiva esta es la situación que hoy día el Ministerio de Salud actual se está haciendo cargo de este sector. Ya, y se está haciendo cargo de este sector y más aún con información incompleta, ya que ese es otro tema. ya que en el fondo hoy día todavía se está conformando un diagnóstico claro para que en definitiva podamos saber exactamente cuál es el estado real en el cual se está entregando el sector.
¿Cuáles serían esas como piezas del puzzle que faltan para tener el diagnóstico completo? ¿Cuál sería la falta de información que tienen las autoridades actuales para actuar?
¿Cuál es el nivel de gasto que están teniendo los distintos establecimientos ya y los servicios de salud? Esa es una variable que es fundamental tenerla muy clara. Segundo, conocer las listas de espera. Si las listas de espera hoy día, los números que se conocen son aproximados, ya, y cada servicio de salud tiene sus propias listas de espera, tiene sus propios números. Por lo tanto, hay que conocer claramente cuáles son verdaderamente las listas de espera. ¿En qué patologías estamos teniendo la lista de espera? Y también, ¿cuál es la razón del diagnóstico que tienen a nivel de servicio de salud y a nivel local que justifican de que se produzcan estas listas de espera? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es solamente la interoperabilidad de los sistemas del sistema de salud en sus distintos niveles de complejidad, es decir, que la atención primaria no se conecta con la atención de mayor complejidad. ¿Ese es el único problema? ¿O también tenemos algunos problemas de que no hay gestión de los pacientes ya? ¿O también tenemos el problema de que a nivel de la atención primaria no se está resolviendo adecuadamente lo que se necesita resolver? La atención primaria en Chile, siendo una primera fuerza, debiera ser el gran frente con el cual se debiera abordar las listas de espera. Y esto significa que la atención primaria debe tener mucho mayor capacidad de resolución. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no se resuelven los casos? Porque cuando no se resuelven los casos, todos los incentivos están puestos para que el paciente se derive al nivel superior. Entonces el paciente sale del consultorio, se va al CRS, se va al CDT, se va al hospital, se va al servicio de urgencia y entra por otra puerta. Ya, y empieza, ¿no es cierto?, el transitar, ¿no es cierto?, de este paciente que al final no le resuelven el problema oportunamente. Y esto yo creo que al final va a haber que enfrentarlo de manera muy decidida, porque ese diagnóstico tampoco está absolutamente claro por establecimiento, por patología, porque la situación no es pareja en todo el país, es diferente. En algunos casos efectivamente hay escasez de profesionales especialistas, no cabe duda. Hay algunas regiones del país que le faltan especialistas, perfecto. Entonces hay que tener claridad cuántos son los especialistas que están faltando, pero con qué productividad se midió esta falta de especialistas. Ya, segundo, ¿cuál es la falta, ¿no es cierto?, de recursos que está teniendo un servicio de salud, un establecimiento hospitalario. Pero la pregunta que se hace a continuación es, ¿por qué está faltando recursos? ¿Es porque hubo un mal presupuesto o porque en definitiva hubo una indisciplina fiscal que ha generado más gastos que los que debía generar un establecimiento hospitalario? Estas son preguntas que en definitiva necesitan una respuesta lo antes posible para poder enfrentar este gran flagelo que hoy día nos está generando muchos problemas. Fíjate que, último dato, 41.000 personas se mueren en la lista de espera. No todos están vinculados a la espera propiamente tal. Hay muchos que, sobre el 50%, que se habían muerto probablemente igual. Pero hay una cantidad del 40%, el 45% de esos 41.000 que se están muriendo producto de la espera. Y esa situación es dramática. Bueno, y ese es un tema que al país recién le ha empezado a importar en el último año. Ya hasta hace cosa de 12 meses atrás, a nadie le importaba, ¿no es cierto? Y hoy día estamos, y las cifras siempre han sido públicas, ya desde hace cerca de 5 o 7 años atrás que las cifras son públicas, pero a nadie pareciera ser que le importaba este gran flagelo. 40.000 personas se mueren al año sin la atención médica requerida. Vuelvo a repetir, no todos se mueren porque no fueron atendidos por esa patología, se mueren por otras razones, pero una parte importante sí se mueren porque no fueron atendidos.
Estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, respecto a lo último que nos comentabas, esto de la indolencia frente a las personas que mueren estando en lista de espera por diferentes razones, ¿a qué crees que se da este giro en la preocupación respecto a la salud en las listas de espera? ¿Qué fue lo que pasó en el intertanto para que este tema volviera a agarrar fuerza?
Yo creo que la gente comunicacionalmente empezó a tomar conciencia de que había una cantidad muy grande de personas que se estaban muriendo en las listas de espera. Y segundo, los números de personas en listas de espera empezaron a afectar a muchos chilenos. Fíjate que hay 2,7 millones de personas en listas de espera. Si hay 2,7 millones en listas de espera, significa que a lo menos te encuentras con cerca de 5 a 7 millones de chilenos afectados. ¿Por qué? Porque esa persona que está en la lista de espera o es hijo, o es esposo, o es esposa ya de una familia. Entonces, en la práctica, no son ya 2,7 millones, que es lo que la gente, que es lo que las estadísticas te muestran, sino que son todos los que están afectados por esta lista de espera. Son familias completas. Y este problema, como llegó a ser tan masivo, la gente empezó a decir, ¿sabe qué? Esto ya no resiste. A nivel de los consultorios, incluso lo que uno observa es que también hay actos incluso de violencia, ya cuando las personas no son atendidas oportunamente. Y han tenido que colocar en algunos establecimientos vigilancias especiales para evitar la violencia contra los funcionarios, que muchas veces no tienen culpa, pero en definitiva esos son como los grandes problemas. ¿Y por qué cambió esto? Porque la gente tomó conciencia, ¿ya? Y la gente tomó conciencia porque los datos empezaron a ser más públicos, se empezaron a discutir en la academia, se empezaron a discutir en los medios de comunicación, ya que han sido relevantes en esta materia, ya de tal manera que hoy día a nadie le cabe duda que el principal problema que tiene el sector salud chileno son las listas de espera.
Claro, como que el problema dejó de ser solo un número, una cifra, sino que se trasladó a una realidad concreta que el conocido, el amigo, el familiar, y eso tuvo un impacto mucho mayor.
Muy grande, muy grande. Esa es básicamente, yo te diría, la explicación de por qué cambió, ya, y cuando de repente ya tú empiezas a ver que los números de personas que están falleciendo en la lista de espera son varias decenas de miles, tú dices, ¿sabes qué? Oye, esto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, no es una cosa que uno pueda aceptar ya sin que esto tenga consecuencias. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo te diría que hay una mayor conciencia producto de eso.
Perfecto. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, gracias por acompañarnos en Llegó la Hora para hablar de un tema tan importante como lo es la salud y una realidad tan dramática como lo son las listas de espera.
Un placer, María José. Gusto saludar.
Muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque volvemos con más Llegó la Hora.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfa, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Señores auditores, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Llegó la Hora, pero antes de anticiparnos con nuestro segundo entrevistado del día de hoy, vamos a saludar a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Sueñas con tu nueva casa o departamento? Simula hoy tu crédito hipotecario de Banco Consorcio con tasa fija, cuota flexible y plazos de hasta 30 años. Simula con los expertos en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. ¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metrobolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero pesos. Cotiza en www.edify.cl. Y bueno, queridos auditores, vamos a pasar a revisar la pregunta del día que ya quedó publicada en X y tenemos las respuestas. Y dice así, señor director. El gobierno descartó la propuesta de la CPC de eliminar feriados irrenunciables. La economía chilena recibe una gran cantidad de turistas. Eso no impide participar en actividades religiosas o en la iglesia, aseguraron desde La Moneda. ¿Está de acuerdo con eliminarlos? Un 25% de los auditores respondió que sí, mientras que un 75% respondió que no. Vamos a escuchar la respuesta de los auditores a continuación.
Hola, buenas tardes, María José, Gabriela de Concepción. Sí, yo creo que los feriados no deberían ser irrenunciables por obligación, sino que debería ser algo voluntario acuerdo entre trabajador y empleador. Yo creo que es una forma de presentar esto, pero, o sea, Chile somos famosos. Tenemos la mayor cantidad de feriados durante un año. Es impresentable.
Hola, hola, amigos de Llegó la Hora. Mira, más que eliminar los feriados, ya sean renunciables o no, yo estaría por concentrarlo solamente en 3 meses durante el año, porque no puede ser que todos los meses hayan feriados, porque eso ralentiza todo. Realmente es malo para trabajar y es malo incluso para descansar. Durante 3 meses concentrar todos los feriados, yo creo que esa sería una buena solución. Chau, chau.
Hola, estimado, llegó la hora. Opción 1, eliminar muchos feriados irrenunciables. Mira, todos no, pero hay algunos que son un exceso. En el mundo se trabaja más. Necesitamos mayor productividad, que los empleados, la gente en las industrias tenga mejor y más actividad económica productiva. ¿Por qué? Porque así se sale hacia el desarrollo y la prosperidad, pues, amigo. Inversión, empleo y trabajo. Chao, hasta luego.
Mira, ahí están las diferentes versiones, percepciones de nuestros auditores. Me pareció ver bastante justificaciones, diferentes argumentos. Ahí está el impacto económico que tienen los feriados en la producción del país, el aspecto social, el tema del descanso, cómo están distribuidos los feriados. Todos esos son temas que hay que tener en consideración. Y como dato les comento que el 2025 se registraron 19 feriados y para este año ya están asegurados 17 feriados. Hay bastantes feriados. El 1 de enero, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, el 18 de septiembre, como no, el 19, el 25, Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y usted qué opina? Puede dejarnos también a través de los comentarios en la publicación de X si es que no alcanzamos a escuchar y seleccionar sus audios. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con la segunda entrevistada del día de hoy que nos va a comentar un tema muy interesante. No le voy a hacer más spoiler, nos vemos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Este jueves 19 de marzo, Diario Financiero transmitirá una nueva edición de su seminario económico. Un análisis imprescindible del escenario empresarial y financiero, con la exposición del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y referentes del mundo de los negocios y las finanzas. Sigue la transmisión en vivo en df.cl el 19 de marzo a las 9 a.m. Diario Financiero, las señales que te importan.
Regreso de la leyenda brasilera, Djavan, presentando su gira, Djavanear, 50 años, grandes éxitos, 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander, entradas en Punto Ticket, ven a disfrutar de todos los éxitos de Djavan. Para más información visita dgmedios.com.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Señores auditores, ya volvimos ahora sí que sí a nuestro segundo bloque porque vamos a revisar un tema muy interesante. ¿Qué son los indultos? ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo se aplican? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el anuncio del presidente Kast de indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el 18 de octubre? Para hablar de todo esto, de despejar dudas y de meternos de lleno en la contingencia, nos acompaña hoy Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora.
Gracias, María José. Muchas gracias por la invitación.
Marisol, el presidente Kast, tal y como anunciaba antes, evalúa indultar a carabineros y militares condenados por hechos ocurridos durante el 18 de octubre, afirmando que su aplicación se realizaría analizando caso a caso. ¿Nos podría explicar a modo introductorio y para todos quienes nos escuchan qué es un indulto y cuál es su origen y su razón de ser?
El indulto es una institución que tiene por objeto básicamente remitir, o sea, perdonar, cambiar la pena o reducirla. Es una institución muy antigua, se remonta a las monarquías absolutas y está concebido fundamentalmente como una gracia que otorga el conductor político, el jefe del Estado, que tiene que ver con situaciones que la justicia eventualmente no pudo conceder y que él sí las pondera a modo de contribuir a una pacificación, a modo de contribuir al perdón de quien pudo haber cometido algún delito. Se diferencia el indulto de la amnistía en que la amnistía que se concede por ley, igual que los indultos generales, no borran la pena, ni tampoco sus efectos. Es decir, cuando se concede un indulto puede haber modificación de la pena o simplemente desaparecer la pena si es que se remite, pero si la persona vuelve a cometer un delito, se considera reincidente. En cambio, cuando estamos en una amnistía, se borra la pena y todos los efectos. Es como si la persona jamás hubiera delinquido.
La amnistía sería una especie de borrón y cuenta nueva, a diferencia del indulto.
Exactamente. El indulto es un perdón, pero no significa que el delito no se haya cometido.
Perfecto. Y Marisol, ¿por qué el presidente Kast hace esta especificación que los indultos que él quiere evaluar serían caso a caso? ¿Es como una especie de hacer la distinción, por ejemplo, a lo que sería un indulto general?
Desde luego, porque los indultos generales, como acabo de decir, se conceden por ley. Si se tramitara un indulto general en Chile respecto del tipo de personas a las que ha aludido el presidente Kast, personas que integraron las fuerzas de orden y seguridad para los tiempos del estallido social, eso necesariamente tendría que pasar por el Congreso. Los indultos que son resorte del presidente de la República en Chile son solamente los indultos particulares que se conceden caso.
Estamos teniendo un problema de audio, un pequeño problema técnico con Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Marisol. Tenemos una pequeña falla técnica en el audio. Vamos a llamarla nuevamente. Bueno, es muy interesante esta distinción y esta aclaración respecto a los conceptos, la diferencia entre los indultos y la amnistía, porque son dos figuras totalmente, o sea, están relacionadas pero son diferentes. El indulto tiene que ver con una modificación de la pena sin borrar, sin borrar la pena, y la amnistía, por el contrario, tiene que ver con, como lo explicaba antes, un borrón y cuenta nueva, o sea, se elimina completamente. Bueno, el tema de los indultos ha generado gran cuestionamiento porque hay quienes han hecho una equiparación, una equivalencia a los indultos que ahora está anunciando José Antonio Kast y los indultos que en su minuto concedió el expresidente Boric. Pero vamos a hablar de todo eso y retomamos el contacto con Marisol, que ahora sí que sí va a estar con nosotros. Nuevamente tenemos problemas técnicos, pero ya estará Marisol con nosotros para comentarnos. Bueno, yo les decía que se hacía esta equiparación, y lo conversábamos el día de ayer con el diputado Enrique Basaletti, respecto a los indultos que concedió en su minuto el expresidente Gabriel Boric a personas condenadas por delitos ocurridos durante el 18 de octubre, y ahora los nuevos indultos que busca evaluar el presidente José Antonio Kast respecto a uniformados, tanto a carabineros como militares, por hechos ocurridos durante el 18 de octubre. Y bueno, retomamos ahora sí que sí el contacto con Marisol después de estos pequeños fallos técnicos que son cosas que pasan todos los días, así es el mundo de la radio y las comunicaciones, pequeños imprevistos. Eso es radio en vivo, señoras y señores. Pero retomamos el contacto con Marisol para hablar de este tema de los indultos, que seguro está dando mucho de qué hablar y también seguirá dando más tema durante los próximos días a medida que vaya avanzando la contingencia. Marisol Peña, directora del Centro de Justicia de Constitucionalidad de la Universidad Andrés Bello, estamos contigo aquí, Marisol.
Hola, hago una corrección. Dirijo el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad de Arroyo, por si
acaso. Ah, ¿y qué dije?
De la Universidad de Bello, de la cual somos muy amigos, pero es distinto.
Perfecto, perfecto. Fue un pequeño lapsus de la Universidad del Desarrollo, entonces. Marisol, estábamos conversando antes de la pausa respecto a esta diferenciación entre los indultos normales, por así decirlo, y los indultos generales. Quería preguntarte, ¿bajo qué condiciones se podría apelar a la aplicación de indultos generales? Perfecto. Estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas con el audio de Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, corrijo. Pero no se preocupe que vamos a volver con Marisol. La vamos a llamar por teléfono porque estamos teniendo un par de fallas. No sé si se deberá a la señal, alguna condición técnica. Se escuchaba medio entrecortado, pero vamos a retomar el contacto para hablar directamente con ella y que nos siga explicando este tema tan interesante sobre los indultos. Ahora sí, Marisol, ¿nos escuchas?
Yo perfectamente, no sé si ahora me pueden escuchar.
Perfecto, todo fluido.
Ya, qué bueno, por fin. Sí. A ver, quiero retomar tu pregunta. Estaba explicando que los indultos generales, por supuesto, corresponden a una apreciación, como lo había dicho el Congreso Nacional, pero tienen un límite en la Constitución, que no se pueden conceder indultos generales ni amnistía respecto de las personas condenadas por delitos terroristas, que entre paréntesis también es un límite, una prohibición que se aplica al presidente de la República. O sea, el presidente de la República no podría tampoco indultar en forma particular a personas condenadas por delitos terroristas.
Es el máximo límite. ¿No existe otro tipo de diferenciación?
No, no existe otro tipo de diferenciación. Y aprovecho tu pregunta para explicar lo siguiente. La gente se pregunta cómo es posible que el presidente de la República deje sin efecto o de alguna manera borre con el codo lo que ha resuelto un tribunal de justicia. Porque un tribunal de justicia ha resuelto, después de un juzgamiento, conforme a las reglas del debido proceso, condenar a una persona. Pero precisamente la razón de ser del indulto es que el presidente no es que borre la sentencia, no es que diga que la sentencia está equivocada, sino que el indulto apunta a considerar otro tipo de razones, fundamentalmente razones humanitarias, que ameritan que el conductor político o el jefe del Estado, en el caso de los indultos particulares, como digo, remita, cambie o definitivamente pueda reducir la pena que una persona haya sido condenada.
Perfecto. Y Marisol, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó ser partidaria de eliminar el indulto como figura, o más bien acabar con la facultad del presidente de la República de indultar. ¿Comparte usted esta determinación? ¿Cuáles serían las implicancias de una determinación como esta?
Es un viejo debate. Se dice que el indulto no se aviene, en términos generales, ya en nuestros días con la democracia. Una democracia que debe estar fundada en la separación de poderes y, por tanto, en el respeto de parte del titular del Poder Ejecutivo hacia lo que resuelve el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia. Sin embargo, a mí me parece importante que exista siempre el mecanismo del indulto, digámoslo así, como última ratio, como una última herramienta, porque lo contrario sería afirmar que los jueces son infalibles. Y puede que eso no ocurra, o puede que una vez que una persona haya sido condenada tenga circunstancias particulares en su vida, por ejemplo, le venga una enfermedad terminal que amerite de alguna manera, después de haber cumplido, por ejemplo, la mitad de la pena, como lo establece la ley de indulto, que pueda ser perdonada o la pena le pueda ser eventualmente reducida. Entonces yo más bien estoy con la parte de las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema que apuntaban a un consejo técnico. Vale decir que el presidente no tome solo esta decisión, sino que tenga una asesoría contundente de algún tipo de órgano que realmente pueda calificar. Y no dejemos en manos de una sola persona las razones humanitarias que justificarían el indulto.
Sobre eso mismo le quería preguntar, sobre este consejo técnico. En el caso de recurrir a alguna instancia como esta, ¿qué tan factible es que esto ocurra? ¿Y si exigiría la creación de un consejo especializado o sería ya un consejo existente? ¿Cómo se podría aplicar esto?
Primero habría que modificar la ley 18.050, que es la que regula los indultos particulares en Chile. Como había expresado originalmente, tal vez no se escuchó en ese momento, pero la Constitución consagra como atribución propia del presidente de la República conceder indultos particulares en la forma y condiciones que establezca la ley. Por lo tanto, el establecimiento de un consejo técnico no requeriría, a mi juicio, efectuar una modificación constitucional porque mantendríamos la facultad del presidente de la República. Lo único que ocurriría es que tendríamos que modificar la ley para agregar una condición o una modalidad para la concesión del indulto, como sería, por ejemplo, un consejo, una comisión, por ejemplo, integrada por expresidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, que pudiera asesorar en esta materia al presidente de la República y efectuarle una sugerencia.
Marisol, llevando esto a un plano internacional, ¿qué países podemos tomar como referentes o cuál es la situación de otros países respecto a los indultos? ¿Qué es lo que suelen hacer? ¿Cómo funcionan?
La verdad es que, como digo, es una institución que está reñida con los procesos democráticos. No se me ocurre en este minuto, de verdad, así en el aire, un país en el cual se haya aplicado un indulto. Pero sí quiero decir que en los mecanismos de justicia restaurativa, que son aquellos que tienen por objeto pacificar una sociedad que ha enfrentado situaciones de conflicto, pensemos, por ejemplo, en la Alemania antes de la reunificación, entre la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Por Dios, que era importante que hubiera existido una institución de esta naturaleza que hubiera permitido la reintegración de la sociedad a quienes integraron el bando contrario. Entonces, decir sin más que los indultos debieran desaparecer, me parece a mí que priva a los presidentes de la República, que por lo demás han sido elegidos popularmente, de aplicar consideraciones humanitarias de justicia en este tipo de contexto, cuando precisamente se quiere pacificar, cuando efectivamente se quiere apelar a condiciones de humanidad para ejercer la base de esta atribución.
Marisol, trasladándonos hacia otro tema más allá de los indultos, el Poder Judicial se ha visto sumamente cuestionado durante el último tiempo, sobre todo por casos de corrupción. Hemos tenido un hecho insólito que ha ocurrido la destitución de 3 jueces de la Corte Suprema en alrededor de un año. ¿Qué es lo que refleja a su juicio esta crisis? ¿Es síntoma de qué cosa?
Bueno, yo he escrito, la verdad, en alguna columna en medios de comunicación que yo me resisto a hablar de una crisis dentro del Poder Judicial, porque cuando uno habla de una crisis, por definición, está hablando de una situación generalizada. Y yo me resisto a creer que los casos de corrupción y de tráfico de influencias, conflictos de intereses que han afectado a algunos miembros del Poder Judicial correspondan a una situación general. El juez de Pichusquén, el que está en Pozo Almonte, está ejerciendo su labor jurisdiccional con gran sacrificio y coadyuvando efectivamente a la Administración de Justicia. Pero efectivamente estamos ante una situación difícil. Honestamente, yo esperaba un poco más de la presidenta de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial el día 2 de marzo, porque ella efectivamente hizo un mea culpa en el sentido que al Poder Judicial esto le afectaba mucho. Pero yo esperaba que ella anunciara medidas más concretas que aquellas que han importado la aprobación, por ejemplo, de un código de ética dentro del Poder Judicial, porque, María José, ese código de ética no tiene carácter vinculante. Es simplemente la posibilidad de que un juez que cree tener un conflicto de intereses pueda preguntarle a una comisión de ética si su conducta resultaría reñida con la ética judicial. Entonces, la verdad es que nos falta todavía conocer medidas un poco más concretas y no estar supeditados a las investigaciones que están desarrollando los órganos persecutores, me refiero fundamentalmente al Ministerio Público.
Y en ese sentido, Marisol, ¿qué modificaciones, qué reformas o qué mejoras postularía usted en pos de combatir estos casos?
Bueno, una cosa que yo he planteado, sin mucho piso, a mí me llama la atención el hecho de que las declaraciones de intereses, que no es lo mismo que la declaración de patrimonio, a que están afectas las grandes autoridades, se efectúan una vez que hemos accedido a un cargo público. Para mí las declaraciones de intereses debieran efectuarse desde el momento que una persona se constituye en candidato, en este caso al ejercicio de la función judicial. En otras palabras, todos aquellos que pudiéramos aspirar a ser jueces tendríamos que transparentar dentro del proceso de selección cuáles son los vínculos, cuáles son las redes que tenemos, de forma de poder minimizar este tipo de circunstancias que de cara a un determinado juzgamiento aparece que un juez no se inhabilitó en circunstancias que tenía un vínculo patente, manifiesto y transparente con una persona, con un estudio jurídico, con una empresa determinada.
Claro, ahí uno se lleva sorpresa si es que es en ese orden.
Esa es la idea. Yo creo que podemos diseñar muchos mecanismos, María José. Yo estoy simplemente planteando uno que me parecería de toda lógica, pero yo creo que aquí lo básico es que debe actuarse con carácter preventivo. Todo lo que ha estado ocurriendo es reactivo. El mismo hecho que la ex ministra Ángela Vivanco hoy día esté sujeta a prisión preventiva e incluso reformalizada por varios delitos, privada de libertad, es una reacción a algo que debimos haber detectado oportunamente antes.
Perfecto. Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Encantada, María José, mil perdón nuevamente por los problemas técnicos.
No se preocupe, son cosas que pasan en la radio y nosotros nos despedimos finalmente de Llegó la Hora. Nos vemos mañana con un nuevo programa. Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.